Bienvenidos al podcast de la carrera de comunicación de la UDLA Ecuador, bajo la coordinación y producción del Centro de Comunicación Corporativa, un espacio para conversar con los expertos y apasionados de la gestión de la comunicación y sus tendencias. ¡Comenzamos!
Nos encontramos con Santiago Aguilar, periodista, director de Radio La Calle, académico, profesor de periodismo de la Universidad Central del Ecuador, PhD en literatura por la Universidad Complutense de Madrid. El día de hoy nos encontramos para tratar un tema muy relevante en estos tiempos. Nuestro tema principal será cómo sobreviven los medios tradicionales a un mundo totalmente digitalizado. Entonces, Santiago, por favor, quisiéramos saber tu punto de vista de cómo los medios tradicionales han tenido que actualizarse en medio de este mundo tan digitalizado en el que nos encontramos.
Hola, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que ahí hay una evolución lógica a partir de la generación de nuevas plataformas de distribución de contenidos, ¿no? Cuando salió la radio, cuando surge la televisión, se ve amenazado un poco el papel, ¿no?, la prensa escrita y demás, suponiendo que va a desaparecer porque lo otro era mucho mejor, más interactivo, la gente podía llamar, se escuchaba su voz y demás. Sin embargo, esto no fue así, ¿no? Fue como adaptándose más o menos el discurso mediático a las nuevas plataformas, y eso es lo que estamos viviendo nuevamente hoy. Luego sucede el aparecimiento del internet y nuevamente tienes el monstruo este de la gran posibilidad de democratización de contenidos, pero ya ves que esto no funciona así. Los medios de comunicación lo que hacen es adaptar sus contenidos, su propuesta editorial, su propuesta ideológica y cultural a las nuevas plataformas. Por lo tanto, creo que tienen una ventaja que es simbólica, que son los años que han tenido siendo medios tradicionales, y esa disputar contra eso es complicado. Sin embargo, y por ese mismo capital, también tienen posibilidad de generar nuevos recursos que permitan multiplicar su voz, ¿no? Entonces, me parece que se han ido adaptando bien. Me parece que en algunos casos hay medios que han ido innovando cosas y que el problema creo que no radica tanto en el soporte. Es decir, antes era el papel, la televisión, el internet, ¿no? Más allá del soporte es el contenido ideológico y político de los medios tradicionales, y ese soporte ideológico, político, esa visión del mundo que proponen sigue siendo la misma. Si tú revisas los periódicos de 1920 a la publicación de hoy del Comercio, sigue siendo exactamente el mismo patrón ideológico, el mismo patrón político, y digamos que eso no muta. Muta un poco el soporte sobre el que se pone. Ahora se hacen memes. Antes hacían artículos editoriales de 8.000 palabras que poca gente leía, digamos, se van adaptando, pero creo que el fondo de la discusión no es tanto el soporte, sino la matriz ideológica sobre la que se sostienen, ¿no?
Claro, entonces, Santiago, lo que tú nos dices es que los medios tradicionales siguen siendo ellos mismos. Solamente se han transformado y tal vez ahora los usuarios están manejando otro tipo de canales, pero en sí serían los mismos medios tradicionales, como por ejemplo la televisión, que ahora busca otros medios para ofrecer su contenido. Ahora vemos que la televisión tal vez ha migrado a lo que ahora conocemos como los programas de Netflix, o la radio, que ahora la radio tradicional está migrando ya a una radio más, un poco más digitalizada, a la radio online. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo crees que han ido mejorando los medios de comunicación tradicionales?
Me parece que, no sé si mejorar, me parece que han sido dúctiles y maleables, son como el oro, sin ser oro. Digo que han sido dúctiles y maleables porque han sabido adaptar sus contenidos, ¿no?, a las nuevas plataformas. Me parece que los formatos de podcast, por ejemplo, los formatos de Netflix, por ejemplo, como los que dices, tienen una ventaja que los ha hecho pensar a los medios de comunicación, y es la posibilidad de presentar una cosa atemporal. Este mismo podcast que estamos armando ahora lo puedes escuchar pasado mañana o dentro de 10 años, y seguirá teniendo vigencia en la medida en que la discusión se mantenga. Entonces, claro, los medios han encontrado ahí un espacio de reciclaje también de los productos que tenían antes. Entonces, ves cosas como 8.000 veces Pedro el Escamoso en todas las plataformas, 8.000 veces Betty la Fea en todas las plataformas, y siguen comprando derechos y siguen multiplicando, digamos, esas mismas voces. Yo creo que, no sé si son mejores, para un poco responder tu pregunta, siguen siendo lo mismo, en algunos casos innovan y en otros solo simplemente se van adaptando la matriz ideológica al soporte.
¿Pero tú crees que en algún momento de esta evolución digital los medios tradicionales puedan desaparecer?
No, por supuesto que no, porque lo que sostienen los medios de comunicación, mira, el comercio está imprimiendo 25.000 ejemplares al día, más o menos. Por supuesto, eso comparado con el alcance que puede tener una publicación en redes sociales es ínfimo. Y una publicación en redes sociales a la que le pones, digamos, que no te toma mayor material, impresiones, tintas, trabajadores que hagan eso, ¿no? Subes al mismo periodista, lo haces subir en una plataforma y has ahorrado de la cadena de producción que implica un medio de comunicación, has ahorrado el 70% del trabajo, ¿entiendes? Entonces, desaparecer, no van a desaparecer. Y tampoco los soportes van a desaparecer, porque hay una cultura, la cultura, digamos, esta, por más posmoderna que se crea, todavía tenemos muchos rezagos de modernidad en la que el papel es importante. El papel va a seguir siendo importante porque también es una fuente de confiabilidad, y si algo tienen los medios de comunicación sobre sí es la confiabilidad, es una cosa que los medios digitales deben disputar. ¿Cómo me creen cuando yo no tengo un papel que diga esto sí es cierto y lo que no está en este papel no es cierto? ¿Me entiendes? Entonces, en esa configuración, en ese proceso, siguen todavía los medios tradicionales, y me parece que de a poco van encontrando los lenguajes, van encontrando las formas, ¿no es cierto?, que tienes que poner el SEO en verde, que 300 palabras, que hipervínculos y demás cosas, pero sigue siendo más o menos lo mismo. ¿Para qué? Para sostener la matriz de poder y la matriz ideológica que sostiene cada medio de comunicación.
Entonces, podríamos decir que para que estos medios tradicionales se mantengan, tiene que cambiar, porque bueno, estamos en un mundo que cambia de manera drástica alrededor de nosotros. Entonces, para no desaparecer, estos medios de comunicación tradicionales tienen que adaptarse a estas nuevas tecnologías, es lo que nos está...
Sí, yo creo que encontrar un justo punto medio, para usar un término fotográfico, para encontrar un justo punto medio en el que puedan subsistir con su razón de ser, que es, por ejemplo, el papel, que es la televisión, que es la radio, y de paso entregar un nuevo producto que conquiste otros públicos, porque no te olvides que los medios tradicionales tienen una función primordial y es la creación de audiencias para poder vender productos. Si los medios de comunicación no te venden un espacio como otros que dicen, mira, este espacio cultural, este espacio dedicado a los libros, este espacio dedicado a la poesía, no. Ellos te dicen, a ver, aquí en este espacio yo tengo conectadas 1.000 personas a esta hora. Y esas 1.000 personas le cuestan tanto. Por lo tanto, los medios de comunicación realmente no están pensando en una generación de sentidos, aunque generen sentidos, sino están buscando en generación de capital. Entonces, van a mutar las veces que sean necesarias. Si hay que empezar a transmitir en globos de helio, lo van a hacer. Porque además tienen el poder económico para levantar y estar a la vanguardia. El problema de ellos es, ¿dónde consigo más audiencias para poder vender más y mejor? Entonces, si yo tengo el, perdona que use el ejemplo, pero si yo tengo los urinarios de los centros comerciales para poder poner mi producto ahí, te vendo una audiencia. Y eso es más o menos exactamente lo que es un medio de comunicación. Así, ¿cuántas personas vienen a orinar en el CCI durante un día? Pues 1.000 personas. Perfecto, señor. ¿Le interesa que su marca sea vista por 1.000 personas que vienen a pararse aquí frente a eso? Exactamente eso hacen los medios de comunicación. Buscan qué cantidad de audiencia pueden generar con un producto, porque no hacen productos para no vender. ¿Entiendes? No hay productos que hagan para no vender. Ellos realmente no están pensando. Por eso el problema cuando la ley de comunicación plantea que los contenidos sean una producción nacional la mitad y la otra producción extranjera, o que tengas la música nacional y música extranjera, claro, porque las audiencias un poco ahí empiezan a disputar otras cosas y ya no es tan rentable. Entonces, ¿cómo encuentras productos que puedas vender cuando pones a, qué sé yo, a Gerardo Morán, por poner un ejemplo, que capaz no vende lo mismo que Ricky Martin? ¿Te cachas? Entonces, lo que estás afectando ahí no es una puesta en escena. Ellos no están apostando por la música, por la producción ecuatoriana, no. Están apostando por qué genera más audiencia para yo poder vender mejor, que ese es el negocio de los medios.
Entonces, claro, los medios ahorita están aprendiendo a fidelizar a sus usuarios a través ya de la digitalización. Como tú decías, tal vez ahora están buscando tal vez algún servicio de suscripción o para que las audiencias accedan a su contenido de manera más directa.
Uh-huh. Bueno, no sé si sea un proceso de fidelización. Yo creo que es, en efecto, buscar otro ingreso. Entonces, y para eso te mienten, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo claro, el Expreso. Dice, mantente informado con todo el acontecer nacional, internacional, deportivo, tal. Y te llega una notificación a tu correo y dices, ve, qué bueno, me llegan las noticias a mi correo. Nah. Abres, suscríbase por no sé qué. Es como, están buscando dónde vender. Entonces, si algo están buscando los medios tradicionales, sí, capaz es fidelización, pero para poder vender, no pierda. Yo creo que no hay que perder de vista esto, que los medios tradicionales son medios mercantiles, que hacen de la comunicación un negocio, que ven esto, en efecto, como una cosa rentable, no como un servicio, no como la posibilidad de generar un podcast como este que pueda generar reflexión de aquí a mañana, a un mes, a 5 años, que alguien le escucha esto y diga, sí, no, estamos capaz, este tipo tiene razón, y siguen los medios creando productos para vender y no productos que enriquezcan humanamente a quien escucha, que de eso se trata un poco la interacción humana, ¿no? Que se amplifica por los medios de comunicación, ¿no? Lo que están haciendo es decir, vea, le vendo, yo tengo esta portada cuesta $40,000, ¿quiere? ¿Y a cuánta gente le llega esa portada? Bueno, a 60,000 personas, ¡uy, qué bien! ¿Qué costo por mil? Entonces, ¿ves? Estos términos de costo por mil, de fidelización y de toda la cosa, del engagement y toda esta serie de cosas que funcionan ahora entre los medios de comunicación, no son más que eufemismos, que formas distintas de decir cuánto cuesta y cuánto vale.
¿Cómo crees que la radio ha evolucionado dentro de los últimos 10 años que ahora se ve como que el boom de la digitalización? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo ha logrado transformarse a través de este tiempo?
Yo creo que sí ha habido en la radio una búsqueda desesperada, pero es histórica, ¿no? La búsqueda desesperada por no desaparecer. Mira, hay un caso emblemático aquí en el país de la radio de Kuashiri, que además todos alguna vez hemos escuchado de Kuashiri en la casa, en el bus, donde fuere, de pronto suena de Kuashiri. Y la radio un día desapareció. ¿Por qué? Porque ya no había quien se ponga a generar productos atractivos que generen nuevas audiencias, por lo tanto, nuevos recursos. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, tienes un claro caso de una radio que no se ha modernizado, la radio Kuashiri. ¿Qué pasó? Desapareció. Entonces, ¿qué tenías los viernes? Y a mí me encantaba, por cierto, por eso lo pongo de ejemplo. El viernes de la hora del ídolo o algo así. Era un programa de 2 horas, de 7 a 9 de la noche, todos los viernes, dedicado a Julio Jaramillo. Y a mí me encantaba escuchar eso. Pero claro, ¿quién vende Julio Jaramillo en este tiempo? Entonces, una radio que de pronto le apostaba a una cosa tradicional, boleros, de 9 a 10 de la mañana. Y tenías como esa posibilidad de tener unos productos que sean distintos y que no siempre mercantilizables. Entonces, otra vez, yo perdóname que insiste en eso, pero están hechos, las radios que están vendiendo ahora son las radios hechas para vender. ¿Sí? Piensa en una radio, por ejemplo, la radio de la Casa de la Cultura, que no tiene fines de lucro, que está buscando la posibilidad de financiarse, que está buscando la posibilidad de generar o de poner a circular otra música, otros sentidos, otra mirada respecto a la realidad. No hay quien venda eso y no hay quien compre, ¿entiendes? Entonces, ahí, por ejemplo, es fundamental la mano del Estado, o sea, porque no todo puede ser vender y comprar en los medios de comunicación. Tiene que haber el suficiente espacio para que haya una propuesta distinta, atractiva, viable, que pueda sostener a medios que proponen otra cosa.
Claro, los medios de comunicación, o sea, tienen que estar orientados hacia la información y tal vez también, podríamos decir, para generar cierto conocimiento en las audiencias. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que ahora los medios tradicionales y más la radio están más orientados a lo que es vender, tal vez, pero ¿qué es lo que nos están vendiendo a la audiencia?
Exacto, o sea, ahí creo que has tocado un punto importante, porque puede ser que se vea como que estoy satanizando el hecho de vender, y no, Radio La Calle también necesita vender y tiene que vender, pero tiene que vender productos atractivos, tiene que buscar un público que requiera de eso, que disfrute de estas otras miradas del mundo, y me parece que no está mal el hecho de vender, sino lo que tú has dicho, ¿qué están vendiendo? Entonces, si tú te pones a pensar en un canal como El Encuentro en Argentina, o como Futurock, que es un proyecto privado en Argentina, una radio FM, hiper profesional, tiene como 300.000 seguidores, millones de gentes que los escuchan y funcionan con suscripción de sus oyentes. Entonces, ofrecen un contenido anticapitalista, antipatriarcal, feminista, una cosa que escuchas y dices, puta, ¿qué contenido de esta gente? Y eso están vendiendo, y lo venden. Pues tienes, acaban de mandarlo al diablo a Macri, y de pronto llega enseguida la publicidad del Banco de Buenos Aires, no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo están haciendo eso? Entonces, no está mal vender, es necesario porque los medios necesitan subsistir. Lo que sí está mal es hacer el camino fácil de la estupidización, de la analfabetización digital y de la analfabetización mediática para que tengas públicos dóciles y contenidos dóciles y fáciles de vender. Sí, por supuesto, en un programa en el que hablen tonterías de 9 a 10 de la mañana, es más fácil vender un detergente que en un programa cultural, que lo mismo necesita los productos de limpieza. ¿Entiendes? Pero ¿dónde van a ir los anunciantes? Donde haya más gente. O sea, bajo esa lógica de yo te doy más y tanto cuesta más, por lo tanto, ahí entras en una dimensión de mercantilización del conocimiento, de los contenidos, que lo que hacen es, por supuesto, estupidizar, simplificar y banalizar la vida misma.
Santiago, entonces lo que tú nos dices es que la radio ahorita es más un tipo de inversión y antes que ya no le dan prioridad tanto a la información, a generar información, generar conocimiento. Y claro, esto es algo muy preocupante también para las audiencias. Tal vez en temas de radio, ahora las audiencias que son un poco más jóvenes, tal vez ya no quieren, no la escuchan. O podríamos decir que tal vez vayan, escuchen una radio online, pero ya ni siquiera eso, ahora la información más la encuentran en lo que es redes sociales o tal vez justamente las publicidades que tú comentabas, que tal vez están viendo un video y sale un anuncio. Entonces sí, esto sale ahora muy con frecuencia, estas publicidades.
Claro. Mira, yo creo que ahí la radio tiene su posibilidad de narrar otras cosas. O sea, la radio tiene su posibilidad de mirar otras sensibilidades, de tocar otros sentidos y no solo apelar al mira, se ve bonito, compra, mira, se ve bonito, te vendo, sino que puede en efecto sentarse y disfrutar de un podcast de Charlie García, se me ocurre, en el que puedas descubrir su música y digas, ve, qué interesante, una horita me dieron en una hora una versión de esto, de tal tema. Entonces creo que la radio tampoco tiene que ser aburrida ni tiene que pensar en productos así solo para educarnos. O sea, la función de la radio, de la comunicación en general, es entretener, educar, informar. Y en esos rubros lo que hay que buscar es un equilibrio que permita educarte, que te permita distraerte, que te permita un rato olvidarte de la música también, o sea, olvidarte del mundo, y dices, no quiero saber nada, y ya, te pones a escuchar música y tal. Lo que pasa es que también la radio compite ahora con plataformas, sobre todo esta radio que ha estado acostumbrada a moler discos, ¿no? Se pones el playlist y te vas, y el dueño se va a dormir más o menos, o se va a trabajar, y ya, pues aquí no oigo eso. Ya nadie, porque tú pones tu lista en Spotify, en Apple Music y chao. O sea, ¿para qué quiero que alguien que O sea, eran otros los tiempos en que tenías la grabadora y esperabas la canción y ¡paf! A grabar, ¿no es cierto? Y después para poder escuchar, no, pues hoy coges, si no, en YouTube o lo que sea. Pero lastimosamente todo esto está mediado nuevamente por lo que te digo, ¿no? Por cuántas reproducciones tiene. Y hay todo un mundo, ¿no?, que se ha generado en torno a que esto, a este capital simbólico. ¿Cuántos millones de reproducciones tengo? Y de pronto encontraron la beta de que ahí se puede vender. Dijeron, mira, tienes 1 millón, toma tu plaquita, toma tu plata, tú vives de esto. Y san se acabó. Entonces, otra vez vuelves al espacio que era lúdico, al espacio de diversión y escuchar música, lo volviste una mercancía. Entonces, al espacio que era de divertirse y de escuchar lo que te apetece, es una mercancía. Entonces, la comunicación vista como mercancía está condenada a seguir siendo lo mismo, pero el problema es que los oyentes, los consumidores de esos productos van a estar en el vacío, con esta ansiedad de comprar, y si no compras, eres un fracasado, y si no estás siempre en la punta de la ola, es fracasado. Ese es el discurso, lastimosamente, que está detrás del yo compro, yo vendo, yo compro, yo vendo. Entre más tengas, eres mejor. Entre el más nuevo sea tu teléfono, pues mucho mejor. Eres más, estás ahí en la jugada. Y si no, eres un viejo que no cacha nada, que no sabe lo que es el mundo. Entonces, el problema es la visión del mundo que está detrás de esa mercantilización de la comunicación.
Podríamos decir un poco que los medios tradicionales están perdiendo como que su objetivo principal, que es el informar.
¿Quién sabe de verdad? Porque no sabemos si es que ese sea su objetivo principal. Yo te digo, si me preguntas, el objetivo principal de los medios de comunicación es hacer dinero.
Y tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que tú recomendarías para que los medios tradicionales, puede ser televisión, prensa, radio, para que migren hacia un mundo más digitalizado y no perder esto de poder informar a sus audiencias, cómo debería ser esta transición?
Primero, dolorosa, porque yo me pongo a pensar, imagínate cuánto ganan los medios de comunicación de verdad, o sea, estos tradicionales, ¿no? Solo en publicidad de visitas a la página deben hacer miles diarios, ¿no? Y ninguno de esos miles diarios les llega directamente a los trabajadores. Entonces, la primera cosa que hay que cambiar, si esto quieren que cambie, es el modelo de negocios. O sea, primero entender que esto no es un negocio, que esto debe ser un servicio. Y eso, independientemente de las miradas ideológicas que tenga un medio, puede ser de derecha, de izquierda, de centro, de lo que fuere. No importa, pero tiene que migrar ese modelo de negocios a decir, ok, esto genera dinero, es una empresa que genera dinero, pero ¿hacia dónde está encaminándose ese dinero? ¿A las manos de unos cuantos accionistas o a los de los trabajadores, por ejemplo? ¿Me entiendes? Entonces, cuando esa mirada cambia, entonces dices, ok, yo tengo una audiencia de 2,5 millones en Facebook, por poner el caso del comercio. Y dices, ya pues, o sea, con 2,5 millones en Facebook, yo puedo entregar un material valioso. Yo puedo proponer otra mirada del mundo, pero si sigues pensando en 2,5 millones, el próximo año puedo hacer 3 millones y entonces voy a vender más y más audiencias. Y no me importa que aquí estemos, de algún modo apoyando el uso de la mujer como un objeto, que venda de bikinis, que venda no sé qué, que venda no sé cuánto. Y además estereotipos, ¿no? La mujer blanca, bella, bonita, alta, delgada y toda la cosa. Cuando la vida real no es eso. Entonces, el problema es que estamos consumiendo es como comer hamburguesas de McDonald's todos los días. O sea, para un día puede estar bien, pero a los 20 días de comer eso, te empiezan los problemas de salud y al año estás muerto. ¿Entiendes? Entonces, exactamente eso pasa con los medios de comunicación. Entonces, al año han estupidizado, y tienen 100 años algunos de esos medios, han estupidizado lo suficientemente las audiencias como para hacer creer que eso que dicen es un servicio cuando lo que están haciendo es un negocio.
Muy importante tu punto de vista, Santiago. Realmente vivimos en una etapa donde la comunicación está en una auténtica revolución y afecta en cualquier ámbito, en un ámbito diario donde nos movemos, donde nos interactuamos. Yo agradezco mucho tu intervención. Realmente hemos aprendido y hemos conocido tu punto de vista, que es muy valioso para muchas nosotros. Gracias. Te agradezco mucho tu.
Este fue el podcast de la carrera de comunicación de la UDLA Ecuador, una producción del Centro de Comunicación Corporativa. Gracias por seguirnos.